En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una y cuatro minutos, de aquí hasta las dos de la tarde, 56 minutos de información deportiva. La noticia del día es el anuncio de la retirada de David Villa. Con 37 años, cumplirá 38 el próximo mes de diciembre. Quiere retirarse el próximo 2 de enero ganando la Copa del Emperador con el Vissel Kobe. Campeón de Europa y campeón del mundo con la selección española. Campeón de Liga con el Atlético de Madrid. Pone punto final a una dilatada y exitosa trayectoria. Así lo anunciaba a las 6 de la madrugada, hora española.
Cuando acabe esta presente temporada aquí en Vissel Kobe, dejaré de jugar a fútbol, retiraré de la práctica del fútbol a nivel profesional, pero siempre me he dicho a mí mismo un lema muy claro y una frase, que es: prefiero dejar el fútbol antes que el fútbol me deje a mí. Y después de hablar con mi familia, con toda la gente que me entiende, que me quiere y que sabe lo que yo pienso, y obviamente con mí mismo, he decidido que este es el momento perfecto.
1:05, aquí estamos en Onda Madrid desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos todas las noticias del deporte madrileño. La selección española de fútbol está concentrada en Las Rozas, preparando los partidos del próximo viernes en Cádiz y del lunes en Madrid, en el Metropolitano. Hoy toma la palabra Rodri, el exfutbolista del Atlético de Madrid. En Las Rozas está Carlos Rodríguez.
Tercera sesión de trabajo para los internacionales de Robert Moreno, la última aquí en Madrid, en Las Rozas. Mañana por la mañana rumbo a Cádiz viaja la selección, donde el viernes espera Malta en el Ramón de Carranza. Hoy, después del entrenamiento, escuchamos a Rodrigo Hernández, el centrocampista ex del Atlético de Madrid, ahora en el Manchester City, hombre importante en este equipo y seguramente todavía más importante para el futuro de la selección española en los próximos años. Es el futbolista elegido para sustituir a Busquets.
Diego Costa es noticia en el Atlético. El club piensa que esta puede ser la última temporada del hispano-brasileño en el Metropolitano, José María Bonilla.
Aunque el límite salarial y que no haya ofertas por el de Lagarto hace prácticamente imposible que el Atlético de Madrid acuda al mercado invernal para incorporar jugadores. La directiva colchonera tiene la intención clara de no fichar y de no malvender futbolistas, como sucedió, por ejemplo, hace no mucho con el lateral Johnny. La contratación de un jugador, por tanto, parece difícil y tiene que darse la salida de un futbolista para poder acometer el fichaje de otro.
El hombre de moda del madridismo, el jovencísimo Rodrigo, ha hablado sobre su futuro en Brasil. Diego García.
El futbolista brasileño, que podría debutar con la absoluta, aseguró en la rueda de prensa en su concentración con Brasil que espera estar muchos años en el Real Madrid y le gustaría jugar toda su carrera en el conjunto blanco. Rodrigo además ha dicho que su sueño hubiera sido jugar con Cristiano Ronaldo y que Butragueño y Raúl son un espejo donde mirarse. Luego escuchamos al paulista, como escucharemos a Luka Modric, que recibió el premio Golden Foot ayer y aseguró que su presente y su futuro están en el Real Madrid.
Hay avances en cuanto a la huelga en el fútbol femenino. Las jugadoras han aceptado la propuesta presentada por la Dirección General de Trabajo, pero no la patronal de los clubes. Además, la selección femenina de fútbol arrancó un valioso empate a cero en Polonia, aunque a las nuestras les supo a poco. Habla Patri Guijarro, jugadora del Barça y de la selección.
Por una parte, un poco agridulce, porque quizás nos quedamos con ganas de más, con esos tres puntos, pero bueno, líderes, invictas, quizás, pues lo que te digo, esa victoria pues hubiese sido ya la guinda del pastel, pero bueno, la verdad que que tenemos que estar contentas y orgullosas y nada, ahora esperar marzo, trabajar con los clubs y a tope, que tenemos muchas ganas.
La nueva Copa del Rey arranca hoy. 20 equipos que el año pasado jugaban en regional preferente buscan hoy el sueño de medirse a un Primera División, Laura Cabrera.
Y entre ellos un madrileño, el Club Deportivo El Álamo, que a las 9 de la noche recibe la visita del Club Deportivo Pedroñeras, equipo de la Mancha Conquense en el Municipal Facundo Rivas del Álamo. Dos equipos que sueñan con pasar esa eliminatoria previa de la Copa para que les toque la lotería el 18 de diciembre, recibiendo a un Primera División en la siguiente ronda. Además, el que gane hoy se embolsa la pedrea, 23.000 euros de premio. Tenemos cita en este partido de la una con el entrenador del Álamo, Emilio López Amado.
En baloncesto, mañana tenemos clásico en la Euroliga. Real Madrid y Barcelona se verán las caras con Mirotić en boca de todos. Pablo Taboada.
El hispano-montenegrino juega por segunda vez en el Palacio contra el Madrid esta temporada. Ya lo hizo el 22 de septiembre en la final de la Supercopa, cuando el equipo blanco se hizo con el título. Para este clásico, el Madrid llega con la condición de invicto en casa, y es que los de Lasso llevan sin perder desde el 4 de abril de este mismo año.
Y en tenis, Rafa Nadal juega su segundo partido de la Copa de Maestros a las 3 frente al ruso Medvedev. Necesita ganar obligatoriamente si quiere seguir vivo en la competición que se disputa en Londres. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, ya la 1:09, aquí os contamos las noticias del deporte de Madrid.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 12 minutos, arrancamos este partido de la una en un momento en Las Rozas, en la concentración de la selección española de fútbol, que mañana ya viajará hasta Cádiz, donde el viernes va a jugar su primer partido de esta tanda de dos, en este caso frente a la selección de Malta. Por cierto, mañana juega la selección sub-21 aquí en Santo Domingo, en Alcorcón, partido frente a Macedonia. Estamos sorteando una entrada doble para ese partido de mañana, España-Macedonia, 19:45 horas en el estadio de Alcorcón. Es un partido oficial, de clasificación para la Eurocopa de Hungría y Eslovenia del 2021. Para participar en este concurso, sigue nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, @partidodelauna, y haz un retweet al mensaje en nuestro perfil. Inmediatamente entrarás en el sorteo de esa doble entrada para el partido de mañana. Vamos hasta Las Rozas. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Acabáis de entrar los periodistas. Todavía no ha empezado la rueda de prensa de Rodrigo Hernández.
No, hoy va con más retraso que ayer. Ayer la sesión de trabajo fue más corta. Hoy, de hecho, cuando hemos entrado, todavía estaban lanzando penaltis, ensayando penaltis, el capitán Sergio Ramos y Thiago Alcántara, dos de los lanzadores o los dos primeros lanzadores de este equipo, así que va con un pequeño retraso o con un retraso mayor que el del día de ayer.
Bueno, quédate ahí que vamos con otras circunstancias. Aquí está José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Lo hemos comentado en el avance, es una situación interesante la de Diego Costa. Ya hubo incertidumbre sobre el futuro de Costa el pasado verano. Al final se quedó, en gran parte porque el Cholo Simeone le tiene en gran estima, cree ciegamente en él y lo está demostrando, defendiéndole en cada rueda de prensa, a pesar de que su rendimiento en este comienzo de temporada, no por falta de voluntad, pero sí de acierto, no está siendo el mejor. Y se especula de nuevo con el futuro de Costa. Parece que el próximo verano Costa podría no seguir en el Atlético, no tanto porque el club no quisiera, que dependerá mucho de lo que pase este año, sino porque el futbolista está pensando en marcharse a otros lugares, seguramente para firmar un último gran contrato, ¿no?
Sí, yo creo que van por ahí las cosas. El último gran contrato de Diego Costa va a ser el próximo que firme. Le quedan todavía años con el conjunto del Atlético de Madrid. Y recordemos que el equipo del Metropolitano pagó al Chelsea 65 millones de euros por hacerse con los servicios del futbolista de Lagarto hace apenas 2 años y medio. Es verdad que no le han ido bien las cosas a Diego Costa desde entonces. Pero no es menor cierto que, como tú bien has comentado, Diego Pablo Simeone cree ciegamente en Diego Costa, y ahí están simplemente los datos, prácticamente es titular en la mayoría de los partidos, y cuando no es titular también tiene minutos en los encuentros. El club sabe que Diego Costa ha tenido la intención de abandonar el club, se imagina que pudiera tener el próximo verano esa misma intención, porque lo del mercado invernal es prácticamente muy difícil. Ahora mismo no hay una sola oferta en el club por Diego Costa, de ningún país, de ninguna nacionalidad y de ningún club del mundo. No hay una sola oferta por Diego Costa, por lo tanto, si parece poco probable que Diego Costa abandone la disciplina del Atlético de Madrid en el próximo mercado invernal.
Aclaremos que salvo que Costa saliera, que no tiene por qué ocurrir en el mercado invernal, es más, creo que es improbable que esto pueda ocurrir, salvo que el jugador tenga la determinación de hacerlo, el Atlético tiene muy difícil fichar en el mercado invernal por una causa muy evidente, ¿no, Bonilla?
Sí, el límite salarial, que prácticamente lo tiene a tope el Atlético de Madrid, y por lo tanto es prácticamente imposible que pueda fichar a nadie si no es que se vende a algún futbolista. La intención de la directiva del conjunto colchonero es no firmar a nadie, y tampoco quieren malvender futbolistas, como sucediera pues hace apenas año y medio cuando el Atlético de Madrid contrató a Álvaro Morata. Para esa contratación tuvo que vender a Gilson, recordáis, ceder a Gilson al Mónaco para luego venderlo y transferir los derechos de Johnny. Y en el club del Metropolitano entienden que Johnny podía haber sido un jugador importante a estas alturas en el Atlético de Madrid, porque podía haber dado, por ejemplo, la temporada pasada algunos minutos de descanso a Felipe Luis, y esta temporada, evidentemente, a Renan Lodi. No quieren malvender futbolistas, no lo van a hacer, y por lo tanto, si no se van jugadores, es imposible, por ese límite salarial del que te estoy hablando, que recale en el Atlético de Madrid ningún jugador en este mercado.
Que el Atlético se está moviendo de cara a la próxima temporada, pues como todos los clubes, evidentemente, y más sabiendo de la posibilidad de que Costa pueda abandonar el equipo rojiblanco. Han surgido nombres, por ejemplo, el de Cavani, que ya viene de atrás, un futbolista muy del gusto de Simeone, realmente es ese futbolista con un perfil muy del Cholo, ¿no? Muy vibrante, muy luchador, aparte de un gran goleador.
Y que acaba contrato el próximo mes de junio.
Ese es un elemento muy importante a favor de Cavani. Acaba contrato el próximo mes de junio, por tanto no habría que pagar traspaso. Hay un problema, el sueldo que está cobrando en París. Claro.
Sí, su alta ficha, que ronda los 12 millones de euros limpios, además de su edad, 32 años. Esto hace también difícil su incorporación. Además, el Inter de Milán está muy interesado en hacerse con los servicios del delantero uruguayo. Recordemos que la fiscalidad en Italia para los futbolistas es mucho mejor que la fiscalidad que hay ahora mismo en España y que quiere firmar Cavani también su último gran contrato, como decíamos anteriormente, de Diego Costa. ¿Esto puede alejar a Cavani del Atlético de Madrid, insistimos, el próximo verano, que es cuando concluye contrato, porque antes es realmente imposible? El Paris Saint-Germain no lo va a vender en el mercado invernal y evidentemente tampoco Ederson Cavani va a intentar marcharse del conjunto parisino.
Y el segundo nombre propio es el de Rodrigo Moreno. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Un futbolista que estuvo muy cerquita de venir el pasado verano al Atlético de Madrid porque lo quería vender la propiedad. De hecho, es uno de los motivos fundamentales de que Marcelino y también el director general Emain acabaran saliendo del club. Pero Rodrigo ahora mismo no quiere moverse del Valencia.
No, ya veremos en verano. Ni ahora ni en verano. Rodrigo nunca ha querido irse del Valencia. Rodrigo es un jugador que quiere estar en el Valencia. Lo que pasa es que a Rodrigo le obligaban a salir del Valencia porque la parte asiática del Valencia quería vender al futbolista porque necesitaba hacer caja para el Valencia. Su operación era hacerla con el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que a expensas de que el Atlético de Madrid vendiera a Correa, se quedó esa operación. El Atlético nunca vendió a Correa al Milán y por lo tanto esa operación no se llevó a cabo. Yo creo que es muy difícil que Rodrigo en enero acabe en el Atlético de Madrid. Casi, casi imposible. Primero, porque Rodrigo no quiere marcharse. Segundo, porque Valencia ya no lo va a vender ahora en enero. Y tercero, porque hay cierto resquemor ya por parte de la familia de Rodrigo Moreno Machado, que evidentemente no quiere abandonar Valencia, y menos en esta situación. La próxima temporada y en verano habría que volverse a sentar, volver a negociar y ver los intereses de unos y de otros. Pero en cualquier caso, Rodrigo lo que sí quiere, y su entorno familiar lo confirma, es que se cuente con la palabra del futbolista antes de tomar una decisión, porque en verano no se hizo. En verano se le obligaba a salir al Atlético de Madrid. No quiere decir que el jugador no quiera jugar al Atlético de Madrid. No quiere decir eso. Pero se le obligaba a salir del Valencia.
Peter Lim tendrá la última palabra y obviamente Rodrigo, si no le tratan como una mercancía también. ¿Alguna cosa más al respecto, Bonilla?
Pues nada más, lo dicho, que a pesar de los nombres que puedan salir, es verdad que existe mucha rumorología en cuanto al Atlético de Madrid y sobre todo en el tema de los delanteros, por eso de la falta de gol del equipo de Diego Pablo Simeone. Vuelvo a insistir que la propiedad, la dirigencia del Atlético de Madrid no tiene pensado firmar y que por ese límite salarial es muy difícil que lo haga.
Vamos con el Real Madrid. Carlos, sigues por ahí, ¿no?
Sí, señor, aquí estoy.
Vamos con la parte del Real Madrid, también con Diego. Han hablado en las últimas horas Rodrigo, el hombre de moda en el equipo blanco, con tan solo 18 años. ¿18 años?
18,
18
sí.
Años. Marcó los tres goles la pasada semana en la Copa de Europa frente al Galatasaray y ha tomado la palabra antes del partido o de los partidos que va a disputar con la selección brasileña, su primera convocatoria con la selección brasileña. ¿Qué ha dicho Diego?
Bueno, pues se le ha preguntado por muchas cosas. Entre otras, por ejemplo, se le ha preguntado, evidentemente, por la comparación que se le está haciendo con Raúl y con Butragueño. Porque ya sabes que después de esa irrupción, de esos tres goles en la Liga de Campeones, bueno, pues parece que su forma de jugar, esa manera tan intensa de presionar al rival en las defensas, de estar los 90 minutos encima del partido, le hacen una comparación con Raúl González Blanco, y en el toque, en la calidad, en el regate, en la habilidad, le hacen esa comparación con Emilio Butragueño. Ha hablado Rodrigo y ha hablado de esa comparación que le hacen con Raúl y con Emilio Butragueño.
Está siendo comparado con esos grandes jugadores, claro que estoy...
Es muy pronto para compararme con estos dos grandes jugadores. Estoy al principio de mi carrera en el Real Madrid. Espero algún día ser tan grande como ellos. Tengo que trabajar más duro y mejor cada día. Tengo mucho contacto con Raúl de cuando jugué en el Castilla. Con Butragueño también hablo en nuestros viajes. Siempre me está hablando. Ellos son grandes ídolos de la historia del Real Madrid y tienen todo para ayudarme.
Una de las grandes dudas es cómo asimila un adolescente todo lo que se le ha venido encima en tan pocas semanas, Diego.
Sí, evidentemente, es complicado porque para Rodrigo todo ha ido demasiado deprisa. De repente, de estar en el Castilla, como él ha comentado en esa afirmación de hablar con Raúl González Blanco continuamente, ha pasado a ser jugador y miembro del primer equipo y encima titular y además hacerlo muy bien. De hecho, casi casi como para poner en duda si tiene que jugar él o tiene que jugar Bale cuando vuelva de su lesión. Así que, evidentemente, todo pasa muy deprisa para él y no se esperaba, por supuesto, debutar de esta manera en la Liga de Campeones con 18 años con un hat-trick.
Igual fala, a gente se prepara, mas
estábamos preparados, pero no imaginábamos que fuera a suceder tan pronto. Y eso justamente es lo que me pasó a mí. Estuve preparándome ese momento toda mi vida. Así para cuando pasan estas cosas no tiene que ser una sorpresa. Y por supuesto que fue una gran sorpresa. A veces te imaginas un debut así en Champions League, marcando al menos un gol, pero un hat-trick como marqué es muy difícil esperarlo. Es algo que ni siquiera puedo explicar. Simplemente disfruto del momento.
Incluso sus propios compañeros, que se van a ver las caras con él poco dentro de poco en la Copa de Europa, en la Liga de Campeones, le tienen ya en cuenta como un peligro.
Sí, Thiago Silva, el 26 de noviembre se enfrentan en el Bernabéu frente al Real Madrid y Thiago Silva ha dicho que prefiere verlo en el banquillo. Esto le responde Rodrigo.
Me siento feliz por ya...
Estoy feliz de ser considerado un peligro para los rivales. Estoy al principio de mi carrera. Creo que todavía tengo mucho que mostrar y evolucionar. Pero estoy feliz de que hayan dicho eso de mí. Tampoco sabe él que no quiero que juegue. Pero es así. Estoy feliz por ello.
Ahora seguimos con Rodrigo, pero nos vamos en directo a Valdebebas, Carlos, porque va a empezar Rodri, ¿no?
Sí, el otro Rodrigo, en este caso el nuestro, el nacional o el centrocampista, porque el delantero del Valencia recordemos que está
lesionado.
Primera pregunta para el jugador del Manchester City.
La selección española, David Villa. No sé, para ti y para vosotros, una nueva generación, ¿qué supone la figura, ya no solo de David Villa, sino también de esa generación anterior y en concreto también de un jugador tan tan emblemático, ¿no?, como Villa para la selección y para el fútbol español? Gracias.
Sí, bueno, en primer lugar, enhorabuena por la gran trayectoria que ha tenido. Ha sido para nosotros, para mí, un gran referente. Creo que el máximo goleador de este país no es fácil con todos los grandes jugadores que han pasado. Y bueno, yo tengo la suerte de conocerle personalmente. Hemos compartido 3 camisetas, creo, la selección, jugó en el Atlético y también estuvo ligado al City. Y es un tío estupendo. Y luego, pues como profesional, creo que es alguien donde mirarse, ¿no? Un jugador que no solo era capaz de ser letal en el área, sino también un trabajador, y ha demostrado todos estos años. Y bueno, una carrera hasta los 38 años no es fácil, ¿no? Con todo lo que ha conseguido. Eso habla del espíritu competitivo que tuvo esa generación y sobre el que nos reflejamos nosotros, intentamos reflejar.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Javier Arraez, de la cadena SER. Quería preguntarte por ti, por tu cambio a la Premier, por tu situación en el equipo, en el City, cómo te estás viendo, qué diferencias estás encontrando con el fútbol español y si crees que eso te está haciendo crecer también aquí en la selección española. Con Busquets, tú y él casi estáis ya igualados, aunque Busquets lleve muchos años, pero llegas con mucha fuerza. No sé si te ha mejorado mucho a ti en la Premier.
Sí, sí. Bueno, al final, cuando uno decide cambiar de aires, creo que para mi crecimiento individual ha sido muy bueno, porque bueno, la Premier creo que es, junto con la liga más competitiva. Y bueno, te lo digo por experiencia, creo que ya una marcha más, es un fútbol más vertical, más vertiginoso, y bueno, te hace aprender porque no estás acostumbrado a ese ritmo, ¿no? Así que creo que pues soy un jugador más completo y creo que viniendo aquí pues puedo aportar algo más, ¿no? A partir de ahí ya es una liga igual de competitiva, hay grandes equipos y que te exigen el máximo nivel, igual que aquí en España, y bueno, estoy creciendo y me siento con un gran margen de mejora allí, no solo en el equipo, sino en la Premier, ¿no?
Rodri, exfutbolista del Atlético, ahora en el Manchester City. Hola, Rodri, en directo desde Las Rozas, aquí en el partido de la una.
El entrenador, por lo que te aporta Pep Guardiola, si es tan diferente al resto de técnicos como da la impresión desde fuera, y has pasado del Cholo a él, ¿no? Yo creo que dos de los mejores entrenadores de momento del mundo. ¿En qué te ha hecho crecer y evolucionar, y cómo es Pep?
Bueno, yo poquito, ¿no? Estamos arrancando la temporada, pero he adquirido muchísimos conocimientos en este poco tiempo que está allí. Bueno, el míster, yo creo que al final es lo que se ve, ¿no? Él es igual que lo que muestra las cámaras, ese gen competitivo que tiene, esas ganas de siempre ir a por el rival, a estudiar y analizar cómo poder hacerles daño. Y es un trabajador nato, es la realidad. Dedica las 24 horas del día a sus jugadores, a sí mismo, a cómo ganar los partidos. Y bueno, a nivel individual me ha ayudado mucho que jugara en mi posición, que me aconsejara, sobre todo tal y como quiere él o como ve el fútbol. Y bueno, a nivel individual estoy creciendo mucho, no solo tácticamente, sino en otros aspectos que no consideraba que tenía que tener un pivote, por ejemplo, conducciones, etcétera, y que allí en la Premier sí que te lo demanda, ¿no? A partir de ahí, no basta con el entrenador, hay más factores que influyen, pero desde luego que tenemos al mejor en ese sentido.
Hola, aquí Jerónimo Alonso de Canal Sur. El viernes jugáis en Cádiz. Quería preguntarte si alguna vez has jugado en Carranza y si qué te parece jugar ante una de las aficiones más animadas que hay en España.
Bueno, cada vez que vamos a un campo, la gente, da igual a donde vayamos, que sentimos el apoyo, ¿no?, incondicional de nuestro país. En el Carranza tuve la oportunidad de jugar un torneo de verano con el Villarreal y la verdad que es un estadio que bastante chulo y sobre todo ese gen, ¿no?, de la gente andaluza, pues bueno, siempre acompaña a la selección. Y bueno, ahí en Cádiz pues más, ¿no? Será una fiesta, queremos que sea una fiesta porque es una oportunidad para los niños, para la gente, porque bueno, es difícil que vaya la selección y cuando van pues nos dan todo su apoyo y nosotros solo queremos devolvérselo con buen juego, con espectáculo y sobre todo con una victoria que para certificar, ¿no?
Lleno total, todas las entradas vendidas en Cádiz y seguimos escuchando a Rodri, futbolista del Manchester City.
Por los partidos que has jugado de central, ¿cómo te has visto? Uh-huh.
Bueno, me voy descubriendo yo también, ¿no?, como jugador. Al final el míster me preguntó que Guardiola qué tal me veía ahí y bueno, yo decidí probar porque el equipo me necesitaba ahí y la verdad que obviamente como todo necesitas un tiempo de adaptación, no es fácil acoplarse a un sitio, pero creo que por mis características físicas sobre todo y también técnicas, creo que es una posición bastante parecida a la de pivote. Tienes que manejar otros conceptos, saber que eres el último también, estás en una zona más delicada, pero creo que con tiempo podría acoplarme perfectamente, ¿no? Creo que es la posición que mejor destaca mis virtudes es la de pivote, pero creo que de central podría llegar a hacerlo bien, ¿no?
Vamos por esta zona, por el centro. Emanuel y luego Félix. Entras antes, bueno, Félix.
José Félix Díaz. Perdona.
No,
José Félix Díaz.
Seguimos escuchando a Rodri, futbolista del Manchester City, de la selección española, en directo desde la concentración de Las Rozas, aquí en Onda Madrid, partido de la una.
¿Cuándo has jugado con la selección?
Bueno, creo que es una posición de liderazgo en una selección y no tiene que ver con la edad, así que creo que ese paso adelante lo tendré que dar poco a poco. Está claro que yo pocos partidos, pero bueno, creo que mi forma de ser me hace que sea un líder dentro del campo, que lo intente ser, porque ya te digo que es una posición que lo demanda. Y bueno, pues como todos, ¿no? Intentando aprender, intentando crecer siempre partido a partido. Sé el sitio donde estoy, sé que no es fácil y sobre todo de una selección que viene ganando todo y de una selección que aspira a todo, ¿no? A partir de ahí me veo bien, creciendo día a día y bueno, por supuesto que con tiempo compartido irá viendo la mejor versión de mí.
Rodrigo, ha estado en
Hola,
todas
buenas,
las convocatorias, Manuel, tanto con Luis Enrique como con Robert Moreno.
Quería preguntarte, creo que eres el único jugador de esta convocatoria que se ha enfrentado al menos esta temporada a Dani Olmo, que es la gran novedad, fue en ese Manchester City y Dinamo de Zagreb de Champions. No sé si ahí pudiste ver las cualidades o lo que destacaba ya en Dani y que le han traído hasta la selección, sí. Absoluta.
Sí, bueno, al final es un jugador... Es un jugador dinámico, un jugador de banda, de uno para uno. Creo que tiene la capacidad de desbordar. Bueno, a partir de ahí sí que es cierto que cuando vienen a jugar a nuestro campo repliegan un poco más y se puede esconder un poco más las virtudes de la gente de arriba porque defienden más de lo común, pero creo que es un jugador que puede aportar mucho en el uno para uno, en el desborde, que lo necesitamos al final. Tenemos muy buenos jugadores con contrato de balón y necesitamos esos jugadores verticales que nos den desborde por fuera y creo que él tiene las cualidades para ello.
Hola Rodri, Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Vas a volver el lunes al Wanda Metropolitano con la selección, estadio que te trae buenos recuerdos. Quería preguntarte un poco si crees que la afición rojiblanca entendió tu salida, tu marcha a la Premier.
Bueno, la verdad que no se lo he preguntado. Solo espero que guarden un buen recuerdo de mí, de ese año, que, que soy un chico humilde, que lo dio todo por el equipo, que me lo ha dado todo también. Y bueno, creo que fue un año de crecimiento. Está siendo una etapa de transición para el Atlético de Madrid en general. Y bueno, yo creo que el aficionado, a nadie le gusta que se vayan los jugadores, ¿no? Pero creo que entienden que al final, una vez estás allí, otra vez estás en otro sitio. Pero lo importante es que la gente que esté defienda los colores como se merece. Y creo que ese año lo di todo por esa camiseta. Y creo que yo es lo que quiero, que se quede la gente, ¿no?
Veremos a ver cómo le reciben el próximo lunes en el Metropolitano.
¿Te arrepentiste este verano de no jugar el Europeo Sub-21? ¿Entendiste algunas críticas que hubo por esa decisión? ¿Y si te gustaría jugar el próximo verano los Juegos Olímpicos?
Bueno, a nadie le gusta, ¿no?, que recibir críticas, ¿no?, cuando además tomas una decisión tan difícil que fue para mí, como no es ir a ese europeo. La verdad que fue el primero, el que más le dolió, porque vestir esta camiseta para mí es un orgullo siempre, pero fui honesto conmigo mismo y creí que en ese momento no estaba al 100%, y bueno, al final me alegré mucho por mis compañeros que he tenido la suerte de estar en otras categorías y que ganaron el europeo. Y en cuanto a los Juegos Olímpicos, ya te digo, yo siempre estoy disponible, siempre quiero aportar y dejar claro que siempre que me llamen voy a querer ir, porque esta es la camiseta que yo he visto, que es la que quiero, y sobre todo pues estaré disponible para lo que quiera, ¿no? Pero sí que es cierto que hay veces que a lo mejor la gente no puede entender los motivos. Hice un ejercicio de madurez que es, yo creo que es raro a mi edad, y asumiendo las consecuencias entiendo que a la gente no le puede gustar, pero lo volvería a hacer porque fui honesto conmigo mismo.
Rodrigo asegura que hizo un ejercicio de madurez al no estar el pasado verano en esa Eurocopa Sub-21 y se postula para ir a los próximos Juegos Olímpicos. El ex del City, o mejor dicho, el ex del Atlético, ahora en el Manchester City. Luego volvemos a Las Rozas, por si hay alguna frase más interesante de Rodri. En torno a la selección, hoy se ha anunciado, lo contábamos al principio, la retirada de David Villa. La ha anunciado él mismo a las 6 de la madrugada, hora española. Este es el momento en que lo hacía en Japón.
Os he convocado hoy aquí porque tengo una noticia importante que dar y quería aprovechar esta rueda de prensa para hacerlo. La noticia es que cuando acabe esta presente temporada aquí en Vissel Kobe dejaré de jugar a fútbol, retiraré de la práctica del fútbol a nivel profesional. Es una decisión por mi parte muy meditada, muy hablada con la gente que me quiere, con mi familia, con la gente que ha estado al lado de mí durante toda mi carrera. Los motivos son porque, bueno, creo que sinceramente he podido hacer hasta el día de hoy una buena temporada con Vissel, me encuentro bien, he podido hacer bastantes goles que han servido a Vissel a hacer unos cuantos puntos, que eso es lo más importante para mí. Pero siempre me he dicho a mí mismo un lema muy claro y una frase, que es: prefiero dejar el fútbol antes que el fútbol me deje a mí. Y después de hablar con mi familia, con toda la gente que me entiende, que me quiere y que sabe lo que yo pienso, y obviamente con mí mismo, he decidido que este es el momento perfecto.
Referente de la selección española, máximo goleador en la historia de España, 59 goles en 98 partidos entre 2005 y 2017. El último partido lo jugó cuando casi ya no lo esperaba, en el Bernabéu contra Italia, repescado por Julen Lopetegui. Fue campeón de Europa por dos veces con España, campeón del mundo. De hecho, fue pichichi en la Eurocopa de 2008 y bota de plata en el Mundial 2010. Llegó a ser máximo goleador de la Liga Española en tres oportunidades, 2006, 2007, 2010. Estuvo en el Atlético de Madrid una sola temporada, 2013-14, pero no fue una temporada cualquiera, porque ganó la Liga. Anotó aquella temporada 15 goles con la camiseta del Atlético de Madrid, 13 en el Campeonato de Liga. Sobre el Atlético, tuvo este recuerdo David Villa en su anuncio de retirada.
Atlético de Madrid, que tan solo fue un añito, pero fue muy intenso. Pudimos ganar la Liga. El cariño que tengo de la gente de allí en tan solo un año me va a hacer quererles durante toda la vida.
Ya sabéis, después Australia, Estados Unidos y finalmente Japón, donde va a cerrar su carrera en el Vissel Kobe, donde coincidió con Fernando Torres. Tiene 37 años, cumple 38 el próximo 1 de diciembre y pretende llegar a la final de la Copa del Emperador, que se disputa el 2 de enero, para despedirse levantando un título. Hemos querido buscar a alguien que convivió durante mucho tiempo con él. Se trata de Santiago Cañizares, el ex del Valencia, también del Real Madrid, del Celta de Vigo, de la selección española, que estuvo 5 temporadas con la camiseta del Valencia, coincidiendo en ese equipo con David Villa. Este es el mensaje que nos deja Santi Cañizares recordando al que hoy se retira, David Villa.
Buenos días, José María. Bueno, te podrás imaginar que para mí, como para todos los que hemos compartido vestuario con Villa, ha sido un honor compartir momentos con un magnífico jugador que ha hecho historia en nuestro fútbol. Y si me pides una anécdota, pues la primera vez que fue él citado con la selección española, estuvimos en el banquillo. Yo tenía ganas de verle en el campo, sinceramente. Entonces hubo un choque con el delantero que estaba jugando titular en ese momento, que no me acordaba. Y le dije, Villa, calienta, que ha dicho el míster que tienes que calentar, Luis Aragonés. No había dicho nada, Luis, ¿no? Y él no sabía si creerme o no creerme, como diciendo, este listo, que lleva aquí unos años y me quiere engañar y salir a calentar y hacer el ridículo, si no me lo dice el míster. Bueno, no se lo creyó. Y la verdad es que Luis no le había dicho nada todavía. Pero luego sí que le mandó calentar y participó. Bueno, es una chorrada, pero tiene que ver un poco de que desde el primer momento que nos conocimos, todo lo que vimos fue en clave profesional y también un poquito en clave de humor.
El recuerdo de Santi Cañizares, de David Villa, con el que coincidió durante 5 temporadas en el Valencia. Por cierto, me corrija Bonilla y con razón, Torres jugaba en el Sagan Tosu, no en el Vissel Kobe. Coincidieron en Japón, pero no en el mismo equipo, aunque ambos tenían una magnífica relación. Villa dice adiós al fútbol profesional. Por cierto, ha participado en la compra del Queensborough, un equipo que la próxima campaña va a jugar en la segunda división de Estados Unidos. 1:39, una pequeña pausa. Volvemos para rematar la selección y seguimos con el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en 3. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Por lo menos allí en el barrio no ha habido reyertas.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Voy por el patio, por la tubería.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Bueno, hay casi 1:42, continuamos en el partido de la una de Onda Madrid, volvemos un momento a las Rozas. Carlos, acabó ya Rodri, ¿no?
Sí.
¿Ha dicho alguna cosa más interesante?
No, bueno, se le ha preguntado un poco por lo que influyó o qué cantidad, qué porcentaje tuvo en que Guardiola finalmente le llamara para el Manchester City. Ha hablado bien de Guardiola, pero ha dejado claro que tampoco era la prioridad, simplemente el proyecto que le ofrecía el equipo de Manchester era lo suficientemente importante como para decidir tomar ese rumbo y poco más. Hemos escuchado lo más interesante con esa vuelta que evidentemente va a tener cierto mordillo, ¿no? El próximo lunes al Metropolitano, que fue su estadio.
Último entrenamiento hoy, mañana viaja a Cádiz, entiendo, ¿no?
Correcto, sí, mañana a las 11:30 de la mañana sale el vuelo rumbo a la Tacita de Plata. Por la tarde, 7:45, ruedas de prensa oficiales antes del España-Malta, y a las 7:15, último entrenamiento en el Ramón de Carranza, que va a ser a puerta cerrada para la afición, que seguro que no les hace mucha gracia a los gaditanos, pero sí va a ser a puerta abierta para los medios de comunicación. Va a haber muchos cambios seguramente del Toro, vamos a ver un equipo pues seguramente con oportunidades para los menos habituales, teniendo en cuenta que además el rival es uno de los más débiles, Malta. Es posible que incluso hasta Pau López, el tercer portero, tenga la oportunidad de defender la portería de España en esta clasificación, que no ha tenido la oportunidad de hacerlo. Seguramente podemos decir el 11 más titular, más poderoso en cuanto a nombre se refiere, lo veamos ya el lunes en el Metropolitano frente a Rumanía.
Bueno, esto en cuanto al absoluto, y recordaros que mañana juega aquí en Madrid, en el campo del Santo Domingo, en el estadio del Alcorcón, la Sub-21 juega frente a Macedonia, partido de clasificación para el europeo de Hungría y Eslovenia. Volviendo al Real Madrid, estábamos con Rodrigo Goes, no con Rodri Hernández, con el brasileño del Real Madrid, que ha dicho que quiere retirarse en el equipo blanco y que ha dicho de Cristiano, Diego.
Bueno, pues ha hablado acerca de CR7, dice que era un sueño que él tenía poder jugar con CR7 en el Real Madrid y que es una pena que él se haya ido. Cristiano es uno de los más grandes de la historia, dice el brasileño, si no el más grande, no quiero cargar con la presión de sustituir a Cristiano Ronaldo. No quiere que, bueno, que les comparen con él, ni mucho menos que sea el sustituto de Cristiano, porque además él piensa que es el más grande de la historia del Real Madrid.
Y que quiere colgar las botas de blanco, aunque es un poco pronto para hablar de colgar las botas.
18 años, ya me dirás.
¿No? Pero bueno, sabe Dios lo que pasará por el camino. Además de Rodrigo, que ha hablado en la concentración de Brasil, también ha hablado Luka Modric, que ayer recibió en Mónaco el Golden Foot. Este es un premio que otorgan a los mayores de 29 años que han tenido una carrera dilatada y exitosa, como es el caso del croata.
Sin duda, ha viajado desde Croacia, desde su país, hasta Mónaco en el día de ayer. Estaba con su selección, le acompañó Borja Couce, que es a día de hoy una de las personas más importantes en su día a día, es el que le lleva y le asesora prácticamente en todo, y Drago Sopta, que es el fotógrafo de la selección croata, que también viajó con él hasta Mónaco. Allí recibió el premio, y claro, no podía ser de otra manera, se sentía súper mega orgulloso de recibir un Golden Foot.
Para mí es un gran honor recibir este premio. Cuando miras el pasado, todos los grandes jugadores de este deporte han ganado este premio. Me hace sentirme orgulloso y es un honor ser uno de ellos.
Y habló sobre su futuro, Diego.
Sí, sí, porque le preguntaron acerca de esos rumores que le sitúan habitualmente en el calcio. Ya sabes que siempre ha estado muy ligado al Inter de Milán, por aquello de que ahí está Perisic también. Y evidentemente, Luka Modric habla de que tiene jugadores allí en la Liga Italiana, en el calcio, y por eso la sigue. Pero nada más lejos de la realidad. Escuchamos al croata.
Me gusta el calcio. Y lo miro mucho porque tengo amigos de la selección jugando allí en la Liga Italiana. Pero lo que puedo decir, lo que dije y lo repito, es que mi presente y mi futuro están en el Real Madrid y solo pienso en el Real Madrid.
Solo piensa en el Real Madrid. ¿Tú le ves mucho futuro de blanco más allá de esta temporada, Carlos?
Difícil, sinceramente. Creo que su ocaso ya ha comenzado. La temporada pasada fue una buena prueba de ello, es verdad que venía con mucho desgaste y poco descanso tras el Mundial, pero en esta le está costando, ¿eh? Y realmente si todavía el Real Madrid quiere sacar un cierto dinero importante por él y él todavía pretende también conseguir un contrato interesante, yo creo que no le quedan muchas más oportunidades.
Hombre, son 34 años y la edad no perdona a nadie. Se habla incluso de ofertas de Estados Unidos para la próxima temporada, que estaría más en consonancia con el rendimiento que puedes ofrecer a una edad como esta. Es un grandísimo jugador, pero a todos les llega lógicamente la hora. ¿Alguna cosa más, Carlos?
Pues nada, desde la selección, desde Las Rozas, poco más. Ya digo, mañana viaje a Cádiz y el viernes ese primer envite en el que, recordemos, un punto le basta a España para matemáticamente asegurar la primera plaza del grupo, pero se quieren conseguir los 6 por aquello de mejorar luego los cruces.
Gracias, Carlos.
Adiós.
¿Algo más, Diego?
Sí, bueno, le han preguntado a Haaland, el delantero noruego con su selección, si está dispuesto a fichar por el Real Madrid. Ha dicho, fichar por el Real Madrid, no hago comentarios, así que sin comentarios para el tema del Real Madrid. Imagino que estará un poco frío. Y por último, un último apunte, ya hay hora y fecha, evidentemente, ¿sí?, para el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Bueno, Barcelona-Real Madrid, que se juega en el Nou Camp, el 18 que era
miércoles.
He sobrado, evidentemente, cómo estaba. Y la hora, las 8 de la tarde. Que nadie se preocupe, que no va a ser a la 1.
8 de la tarde, 18 de diciembre, miércoles, Barcelona, Real Madrid en el Camp Nou. Gracias, Diego.
A ti, José María.
Vamos con más. Vamos con fútbol femenino. La selección española jugó y empató ayer en Lublin frente a Polonia, empate a cero, pero sigue liderando su grupo. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, un empate a cero que la verdad sabe a poco, porque España fue mejor y además mereció la victoria y además le anularon un gol que fue legal por fuera de juego inexistente de Patri Guijarro. Así que un punto más en el casillero para seguir siendo líderes, eso sí, ante un rival a priori el más fuerte del grupo y en su campo, en su estadio. Pero la sensación es que ayer España se dejó dos puntos por el camino. En cualquier caso, Bilda, el seleccionador, hacía una lectura positiva del partido.
Con este empate damos un paso adelante en la clasificación. Hemos dejado la portería a cero. El equipo ha rendido bien, hemos generado ocasiones, hemos tenido claras, no ha querido entrar. Incluso pues tenemos un gol ahí anulado que puede ser o no, pero vamos, nosotros aceptamos el empate, lo hacemos bueno y miramos para adelante.
Empate a cero que pone a España con 7 puntos por delante de la República Checa.
Y sigue invicta con 2 victorias y un empate. Era el último partido de este año. No va a volver a competir hasta el 9 de abril del 2020 ante la selección de Moldavia.
Y sigue convocada la huelga para el próximo fin de semana.
Sí, la huelga sigue convocada. Ayer, después de que la Dirección General de Trabajo hiciera una nueva propuesta, la Asociación de Clubes ha rechazado la misma porque obvia la necesidad de conseguir mayores ingresos e incrementa además en un 33% los mínimos sobre los que se estaba ya negociando el primer convenio colectivo. Así que la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, esto es la patronal, considera que la propuesta perjudica directamente a los clubes con menos recursos. Una propuesta que evidentemente sí estaba vista con buenos ojos por parte de AFE, el sindicato mayoritario de las futbolistas, ya que se llegaría a cobrar un 65% de la parcialidad de los 16.000 euros propuestos. Así que de momento, y salvo giro inesperado, habrá huelga este fin de semana en el fútbol femenino.
Y además hoy es un día histórico muy especial para un modesto de nuestra comunidad, el Club Deportivo El Álamo, campeón de la regional preferente el año pasado, ahora en tercera, juega hoy la eliminatoria previa de la Copa del Rey, eliminatoria que puede llevarle a enfrentarse a un primera el próximo mes de diciembre. Imaginaoslo, sería algo muy grande en El Álamo, Laura, eso, ¿eh?
Sí, sería algo enorme, ¿no? Es la primera vez que va a participar un equipo de regional preferente, ahora ya de tercera división porque conseguía ese ascenso, pero es un premio tanto para él como para el Club Deportivo Pedroñera, no solo porque se consiguen esos 23.000 euros en caso de llegar a la siguiente eliminatoria, sino que se conseguiría enfrentarse por primera vez a un primera división. Eso sí, hay que decir que será obligatorio jugar en campo de césped natural, así que en ese caso habría que buscar una nueva ubicación.
¿Presupuesto, número de socios del equipo?
210 socios, 110.000 euros de presupuesto. Dos localidades, de dos pueblos, de uno de Madrid, con 9.353 habitantes El Álamo, con un poquito menos 6.581 Las Pedroñeras, que es un pueblo del municipio de Cuenca, conocido por ser la capital del ajo y sus habitantes conocidos como los ajeros.
Nos escucha el entrenador del Álamo, Emilio López Amado. Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el entrenador a esta hora de la tarde? Me lo imagino entre tal vez inquieto e ilusionado. ¿Cómo está?
Pues exactamente así, inquieto, ilusionado y ya un poco deseando que pasen las horas para que llegue el partido, ¿no? Cuando uno tiene un partido, esto es importante, lo que queremos es empezar ya.
¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo está la plantilla? ¿Notabas ayer en el último entrenamiento un ambiente especial?
Sí, se nota, ¿no? Es una situación extraordinaria para nosotros. Hemos intentado aislarlo, pero mucha gente joven, con mucho hambre en esto del fútbol y que tiene ilusión por ganar este partido y empezar a vivir esas cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Que luego cuando eres más mayor, pues recuerdas con cariño.
¿Se le ha quedado grabada alguna escena, algún comentario estos últimos días?
Sí, bueno, tengo dos exfutbolistas que han sido profesionales, Antonio Mata, San Juan Zaragoza B, Rayo Vallecano, y Crespo, un jugador que ha estado en segunda B en Andalucía, que decían que partido deportivamente hay que afrontar algún partido normal, pero que hay que disfrutar cada momento, no solo los del partido, sino la previa, desde que llegues al vestuario a cambiarte, porque estas situaciones como deportista de tercera división no pasan habitualmente.
¿Tienes preparada la charla prepartido? ¿Les vas a decir algo especial?
No, la charla prepartido la hicimos ayer. Uh-huh. Hicimos ayer un poquito. Ayer tocamos la fibra emocional de los futbolistas.
¿Qué les dijiste?
Pues que a pesar de que es solo un partido de fútbol, hay partidos que no se juegan, que solo se ganan. Y que lo que no podemos es perder o no ganar, porque nos hayamos dejado una gota del esfuerzo, de la pasión que tengamos dentro. En la charla de hoy trataremos ya lo que son los aspectos tácticos que hemos ido preparando de esta eliminatoria, única y exclusivamente pues para que los futbolistas lleguen con el óptimo nivel de activación al principio del partido.
¿Le han sacado los chicos al presidente alguna prima? ¿Ha prometido algo el precio o no?
Sí, le han sacado una prima, pero no esperábamos menos. O sea, creo que es una situación excepcional y creo que por este tipo de cosas el precio se las da contento.
Hombre, ya decíamos que por pasar la ronda son 23.000 euros, que para un equipo de tercera es una barbaridad, la verdad. Decía hoy un presidente de un equipo extremeño, apaño el presupuesto de varios años con lo que me dan por esa cantidad, Laura, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un premio económico, pero también el poder disputar este partido. Yo quería preguntarle a Emilio, hablas de ilusión, a ilusión tampoco le vais a ganar al Club Deportivo Pedroñeras. ¿Cuál es el elemento diferencial que puede hacer que se decante la eliminatoria a vuestro favor? Quizás el jugar en casa, en el Facundo Rivas.
Bueno, creemos que eso puede ser un elemento diferencial, pero yo lo que considero es que es un partido tan excepcional para ambas plantillas, para ambos clubs, que son situaciones en las que no nos hemos visto anteriormente. Entonces, posiblemente el equipo que mejor se adapte a todos esos condicionantes, el que mejor sepa llevar a nivel mental la situación, pues será un poco decante el partido a su favor. Y por supuesto los goles, ¿no? Esto se vive en las áreas, se juega en todo el campo, pero al final donde se marcan diferencias en las áreas y ahí es donde hay que estar bien.
La estadística no es mala, vosotros en casa esta temporada solo habéis perdido 2 partidos.
Bueno, son situaciones distintas, imagínate la carga ambiental que va a haber hoy. Nosotros normalmente jugamos frente a 250, 300 espectadores, hoy habrá posiblemente un millar más. Entonces, pues bueno, queremos hacerlo valer, estamos cómodos en casa, como todos los equipos, y bueno, espero que hoy a las 11 de la noche pues seamos equipo de la siguiente ronda.
¿Te pides alguno para la siguiente?
No, esto yo creo que tanto nosotros como Pedroñeras, como cualquier equipo de estos que venimos de preferente, que vamos a jugar esta ronda por primera vez, pues que haremos un rival de Solera, un Betis, un Sevilla, un Athletic Club de Bilbao. Bueno, pero una vez que has pasado, si te toca cualquier otro equipo de primera división, pues estarás a ti.
Hablas de un millar de aficionados. ¿Se ha hecho llamamiento, se ha hecho movimiento desde el pueblo para que la gente acuda, supongo?
Bueno, se ha hecho pues el día a día, ¿no? Yo creo que el boca a boca es lo que ha funcionado. Por Facebook, por grupos de WhatsApp, realmente hay una expectación extraordinaria del pueblo.
Emilio López Amado, entrenador del Álamo, hoy es un día muy grande para los equipos modestos. Ojalá que el próximo 17, 18, 19 de diciembre el Álamo esté peleando contra un Primera División en la Copa del Rey, algo histórico en su trayectoria. Emilio, mucha suerte, muchas gracias,
Muchas gracias a vosotros.
Vamos con baloncesto. Mañana Euroliga en el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Barcelona. Ya se vieron las caras en la Supercopa de España, ganó entonces el Real Madrid por 10 puntos, ahora llega la competición europea. El Barcelona llega con 6 victorias y una derrota, el Real Madrid con 4 victorias y 3 derrotas. Ciudad Real Madrid, Pablo Taboada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Cuéntanos.
Pues hoy aquí ha habido muchísima expectación, se nota que ya estamos en semana de... Se nota que ya estamos en semana de clásico, en día de clásico, y ha habido muchísima expectación, también sobre todo por esa segunda vuelta de Nikola Mirotić al Palacio de los Deportes. Vamos primero por orden cronológico. Primero ha hablado Edi Tavares, el pívot de Cabo Verde, que ha hablado sobre Nikola Mirotić, sobre si se habla del montenegrino dentro del vestuario, y nos ha dicho que sí que se habla de Mirotić, pero no por su pasado madridista.
Bueno, se habla de él como de todos los jugadores y cómo tenemos que defender cada uno y ya sabemos que es una de las estrellas de Barça, como todos, que son un equipo muy bueno. Tenemos que estar preparados, pero es un partido muy difícil.
También ha hablado después Pablo Laso sobre Mirotić y no ha querido entrar en muchos detalles. Ha contestado prácticamente con monosílabos a casi todas las preguntas y sobre si el partido es especial, ya los colores aparte, por el pasado que tiene con Mirotić, es un jugador con el que ha vivido muchas cosas, con el que ha ganado muchos títulos durante 6 años, pues dice que no, que es un partido más.
Me da igual, no me preguntáis tantos por Carlos Suárez, por ejemplo, que jugamos contra él el otro día, también ha jugado para mí. Ahora, Nico es un gran jugador, eso no tengo que descubrirlo, lo sabéis todos, lo sé yo, pero es un partido en el que me preocupan muchos jugadores del Barcelona y el equipo en sí y cómo juegan, no solamente Mirotić, seguro.
Se le notaba en esta contestación ese tono bajo, ese enfado, cansancio.
Que prefiere hablar de otras cosas, Pablo, está claro.
Así es, ha hablado, por ejemplo, de Brandon Davis y de Higgins y toda la compañía que tiene el Barcelona, que tiene un equipazo y que llega al partido con todo. Pero ha dicho que este partido no va a ser decisivo para el devenir de la temporada.
No pienso que este partido sea decisivo para decir si gana el Real Madrid. Bueno, es que estamos de maravilla. Y si pierde el Real Madrid, ¡buah, que estamos fatal! Creo que ni esto piensa el Real Madrid ni piensa el Barcelona. Es un partido de una liga regular muy competitiva. Yo siempre pongo este ejemplo, que es un poco absurdo, pero que es verdad. Si nosotros le ganamos al Barcelona mañana y perdemos todos los partidos de Euroliga que quedan, no vamos a jugar el playoff. Eso ya te lo digo yo. Y eso lo sabes tú. Si perdemos mañana y ganamos los otros, no sé ni qué quedan, 25, vamos a jugar el playoff y probablemente seamos hasta primeros de liga regular.
Mañana a 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona, Palacio de los Deportes, novena jornada de la Euroliga. Por el momento, octava jornada de la Euroliga. Por el momento, lo dicho, el Barça, 6 victorias, 1 derrota. Real Madrid, 4 victorias, 3 derrotas. Gracias, Pablo.
A vosotros.
Vamos con Rafa Nadal, Bonilla, que a las 3 de la tarde, en apenas una hora, se juega todas sus posibilidades de estar en semifinales de la Copa de Maestros.
Sí, y necesita ganar a Medvedev para entrar en las semifinales del Máster y seguir portando el número uno mundial. El manacorí, que cayó en el primer partido ante Zverev, debe vencer a Medvedev, que fue su rival en la final del US Open, para seguir adelante en el Máster. En el otro grupo, ayer victoria de Thiem sobre Djokovic en 3 sets, que clasifica al austríaco para semifinales. Federer, que ganó a Berrettini, se jugará con Djokovic la segunda posición de este grupo.
Hoy es ganar o prácticamente morir, ya perder todas las posibilidades, porque Rafa perdió el primero de los partidos. Ayer se presentó la Copa Davis aquí en Madrid, estaba Piqué, estaba Albert Costa, estaban también el alcalde y la presidenta de la comunidad, Bonilla.
Sí, y además anunció las mejoras en la caja mágica con 7 pistas de entrenamiento y 18 vestuarios, y espera Gerard Piqué que sea un gran torneo y se decida en el último punto de la final.
Bueno, que fuera un gran espectáculo tenístico, es decir, que al final pues fuera muy, muy emocionante, que se decidiera todo en el partido de dobles de la final, a 3 sets con tiebreak en el último, y que la gente disfrutara de una gran competición.
Es Gerard Piqué. La Copa Davis empieza el próximo lunes aquí en Madrid, España, entra en liza el martes. Nos pondremos en contacto en un momento con Mónica.m, que es la persona que ha ganado las 2 entradas para el partido de mañana, Sub-21, España-Macedonia, en Santo Domingo, en el estadio del Alcorcón. Nos vamos, os quedáis con Felipe Serrano, con las noticias de las 2, esta noche a las 9, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1:03 en el partido de la 1. Adiós.